precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio en esta primera edición del año 2018. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Nava, Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Torre Blanca, una apuesta por la mujer. Entrevistaremos a la técnica responsable de este proyecto, Rocío Cano Romero. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula Muñecos blancos para niños negros. También se nos invisibiliza en los juguetes, del que es autora la periodista Iciar Gutiérrez, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre el abandono de animales de compañía regalados en Navidad y Reyes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Música tradicional gitano-andaluza, sefardí y andalusí, en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes José Menese, Trenca Closques y Amina Logui y John Balque. En el espacio al margen tendremos el testimonio de un alcohólico ingresado en varias ocasiones por coma etílico. El migrólogo Papa Bala entrevistará a Miguel Gallego. Inmigrantes menores no acompañados, este será el tema que desarrollaremos en otras luces. Tendremos como invitado a Javier Edo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía de la uruguaya Idea Vilariño. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto Torre Blanca, una apuesta por la mujer, impulsado por la Fundación Prodeam. Nos acompaña Rocío Cano Romero, técnica y responsable del proyecto Torre Blanca, una apuesta por la mujer. Buenas noches, Rocío.
Hola, buenas noches.
Si le parece, vamos a hablar inicialmente sobre la Fundación Prodeam. Se creó en Sevilla en 1990, pero ¿cuál es su finalidad?
Es una ONGD, como bien ha dicho, con sede en Sevilla, y su objetivo principal es situar la dignidad de la persona en el centro de toda acción social, mejorando el desarrollo integral de cada una de las personas y creando una cultura solidaria, sensibilizando a la ciudadanía en inquietudes sociales. Para ello, Prodeam se centra en dos ramas, proyectos de voluntariado social y cooperación al desarrollo.
Tiene diferentes sedes en España. Una está en Sevilla, pero también hay en Extremadura y en otros lugares, ¿no?
Sí, la principal es Sevilla y hemos ido creciendo. Estamos en Extremadura, en Mérida y en Cáceres, en Badajoz también. Y luego estamos en Cádiz Capital y en Jerez de la Frontera.
Si le parece, Rocío, vamos a hablar ahora sobre el barrio Torreblanca, que está en Sevilla. Como en definitiva las participantes en el proyecto Torreblanca, una apuesta por la mujer, se extraen de este barrio, vamos a informar al escuchante sobre algunas características de esta zona. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene?
Torreblanca tiene más de 30.000 habitantes. Es un barrio que está situado en el sureste de Sevilla.
¿Y el estatus socioeconómico de sus pobladores cuál es?
Es un barrio humilde. Este barrio se creó en la década de los 40. Es un barrio obrero. La mayoría de los habitantes están en el desempleo y ha crecido muchísimo el paro, sobre todo desde 2005, porque era una cantera de albañiles. Había muchísimos albañiles y con la crisis pues ha incrementado una barbaridad el paro.
¿Hay una presencia significativa de la etnia gitana en este barrio?
Sí, el barrio se puede dividir como en tres bloques. La parte de los pisos, la parte de las casitas bajas y el asentamiento chabolista. La parte de los pisos, la mayoría no son de etnia gitana, como ellos dicen, son payos. Y están trabajando, son personas humildes, pero que tienen su sueldo, son familias perfectamente incluidas en la sociedad. Y luego en las casitas bajas, lo que le llaman las casitas bajas, es la zona más deprimida socialmente y la de mayor conflictividad. Son casi todos de etnia gitana y están desempleados. Allí está siempre presente la droga. Las personas que habitan en esas casitas son personas, la mayoría, sin estudio, y la que tiene estudio no ha terminado de completar los estudios primarios. Los hombres se dedican a la recogida de chatarra, a la recogida de cualquier material para poderlo vender, la mayoría lo roban por allí, son aparcacoches, desgraciadamente hay mucho tráfico de droga allí, mientras que las mujeres se dedican a la limpieza del hogar, al cuidado de los niños, al cuidado de las personas mayores, a la venta ambulante, también se dedican a los mercadillos. Es un barrio bastante desfavorecido y sí es de etnia gitana. La parte de las chabolas, aunque no pertenece realmente al municipio de Sevilla, pertenece a Alcalá, pero está pegado al barrio de Torreblanca. Ahí también son de etnia gitana, pero son más de la etnia portuguesa. Entonces hay un poco de rencilla entre las casitas bajas, que son una etnia gitana, y la de las chabolas, que son otra etnia gitana distinta. Entonces esa zona es muy conflictiva y las personas que viven en el asentamiento chabolista suelen vivir durante periodos de tiempo corto porque son nómadas, van de feria en feria, aparecen y desaparecen. Este año, casualmente, pues ha habido una desbandada y en la chabola han quedado solo 3 o 4 familias, pero había hasta 30 familias viviendo siempre allí.
Rocío, ¿se puede decir que es un barrio con esas características tan variadas que nos ha descrito, joven o envejecido?
La mayoría están entre los 40 y 60, o sea que es un barrio tirando a envejecido. Hay mucha población infantil, pero es cierto que también hay muchas personas mayores en el barrio, entonces personas jóvenes es lo que menos hay. En edades entre 25 y 40 hay mucho menos que de 45 a 60 o 70.
¿Y usted considera, Rocío, que hay suficiente dotación de servicios públicos en este barrio?
Sí lo hay. Hay asuntos sociales, trabaja muy bien en el distrito y lo que pasa es que es muy complicado sacar a esta población de la situación de exclusión social, porque ellas mismas, o sea, esta misma población parece como que le cuesta trabajo acceder a los recursos públicos que la ciudad y en este caso el distrito ponen a su alcance. Entonces los hay, debería de haber más, es cierto, pero es una población complicada de convencer de que ellas mismas vayan a acudir a estos recursos que se le ponen a su disposición.
Vamos, si le parece, hablar ya sobre ese proyecto Torreblanca, una apuesta por la mujer. ¿Qué finalidad tiene?
La finalidad principalmente es fomentar la autoestima de las 20 mujeres que se han apuntado al proyecto. Nosotros trabajamos desde 1997 con los niños de la barriada, tanto de las casitas bajas como del asentamiento chabolista, y veíamos a lo largo de los años trabajando con los niños, con talleres lúdico-pedagógicos al aire libre, inculcándole desgraciadamente los valores cívicos que en su casa no lo recibían. Son valores básicos que cualquier niño en el seno familiar lo recibe, como el respeto, la tolerancia, la generosidad o la honestidad. Estos niños carecían de estos valores. Entonces, Prodean quería seguir trabajando con los niños, pero trabajar con la familia. Y nos dimos cuenta a lo largo de estos años que la mayoría de las familias, en contra de lo que podíamos pensar, que son la etnia gitana, las familias son como patriarcado, nos dábamos cuenta que en estos años ha evolucionado mucho el tipo de familia gitana. Es un matriarcado porque muchas de estas familias, los maridos o las parejas, les abandonaban o bien ellas abandonaban a su pareja por violencia de género. Nos dimos cuenta que estos niños pues estaban solo criándose con su madre y las madres pues abarcaban una responsabilidad brutal. Son personas sin estudio, ya pasada la edad normal para tú aprender y para buscar un trabajo, entonces eran personas sin estudios primarios con una media de 40 años al cargo de 4, 5 o 6 críos. Y nos dábamos cuenta que había que trabajar más con las madres para poder también que se reflejara luego todo lo que dábamos con ellas en los niños. Nos dimos cuenta que eran unas familias de mujeres, algunos tienen a sus padres pero la mayoría no, que las mujeres no podían dedicarse tiempo para ellas porque tenían que buscarse la vida y criar a sus hijos, se abandonaban. Entonces veía mujeres con 30, 40 o 50 años, totalmente abandonadas con ellas mismas. Y nuestro principal objetivo para este proyecto era fomentar la autoestima.
Hay otras organizaciones que colaboran en este proyecto, ¿no?
Sí, sí, la idea fue de Prodea, pero el empujón final, porque nosotros somos una ONG sin ánimo de lucro y no tenemos capacidad para montar talleres si no nos lo financian. Entonces el empujón fue gracias a la empresa Clece, a su fundación social y a Persan. La empresa Persan de Sevilla también tiene una fundación y gracias a estas dos empresas que nos han patrocinado, financiado el proyecto, lo hemos podido llevar a cabo.
Vamos a hablar, si le parece, sobre las participantes. Ha comentado que son 20, pero ¿entre qué edades?
Es muy diverso el grupo porque nosotros no hemos discriminado por edades, sino hemos cogido las madres que llevaban el peso de los niños a los que nosotros tratábamos. Y entonces eran las madres de estos niños y entonces tienen distintas edades. Las tenemos desde 20 años a 60. Es que son las abuelas que llevan a su cargo a sus hijas, que sus parejas la han abandonado, y estas abuelas llevan el peso de educación y económico. Entonces, en este caso, no son las hijas de 30 años o 20 años que son las que estaban abandonadas, sino son ellas, porque tienen una edad que ya con 50, 60 o 65 años no se van a cuidar a estas alturas y no tienen tiempo para nada. Entonces creíamos que también podían ser beneficiarias del proyecto, porque es para fomentar su autoestima y para mejorar la calidad del día a día de estas mujeres. No es un proyecto orientado tanto a formación como sí a información, para que ellas mejoren su vida, en su vida cotidiana, sepan hacerlo con mayor calidad, estén más contentas, más satisfechas consigo mismas, y eso lo refleja al final en la familia.
La mayoría son de etnia gitana, ¿no?, las participantes.
Sí, las 20 mujeres son de etnia gitana, si no son 100%, como ellas dicen. Yo no soy gitana 100% porque tengo mezcla paya, porque o bien su padre o bien su madre son payos, pero sí las 20 tienen, algunas son al 100% y otras están entreverá, como ellas dicen.
Para desarrollar este proyecto se han establecido una serie de talleres, concretamente 7. La duración de estos talleres, de este programa, ¿cuándo empezó y cuándo va a acabar?
Pues empezó en octubre y terminará en marzo-abril.
Y hay sesiones informativas al mes, ¿no?
Sí, sí, son sesiones informativas y son del día a día suyo, del cuidado y aseo personal de ellas, de su familia, del hogar, de una alimentación sana, cómo poder llegar a sacar el provecho de los recursos que te ponen el ayuntamiento a tu disposición, con el fin de que ellos se cuiden, hagan un trabajo de calidad, pero que rentabilice en su casa el tiempo para que tengan más tiempo para ella. Entonces no le vamos a enseñar cómo limpiar, porque ellas ya saben, ni le vamos a enseñar cómo cocinar, porque ellas saben. ¿Qué le enseñamos? Cómo cocinar económicamente, saludable, para que estén en su casa el mínimo de tiempo, porque nosotros le estamos abriendo otra puerta para que vayan a los ayuntamientos, al distrito o a asuntos sociales y se apunten a todo lo que le puedan ofrecer en este barrio, que hay muchas cosas que le pueden ofrecer en el centro cívico donde nosotros estamos haciendo los proyectos. Hay clases de gimnasia, clases de pilates, de yoga, de manualidades. Entonces, nosotros lo que queremos abrirle la mente, que salgan de su casa, que sí, que cuiden su casa, que cuiden sus hijos, pero que no se conviertan en una ama de casa 100% metida en casa desde por la mañana hasta por la noche con las babuchas y el pijama sin cambiarse, porque eso te hunde personalmente.
Rocío, esas sesiones informativas son 2 horas al mes. Vamos, si le parece, a concretar un poco más esas informaciones teóricas y prácticas que imparten en cada taller. Por ejemplo, en el aseo personal y cuidado de mujer, ¿qué es lo que habría que destacar en este capítulo?
El fomentar que la mujer, aunque no tenga que salir al mercado laboral, a tener una responsabilidad en una oficina o a trabajar, ella, aunque tenga que ir al colegio, volver y hacer las tareas de su casa y estar todo el día en su casa haciendo la comida y luego recoger a los niños y estando con los niños, se tiene que cuidar. Ella tiene que la responsabilidad de cuidarse, porque si ella se ve cuidada, se ve aseada, se ve arreglada, estará más contenta y transmitirá a su familia, a sus hijos, cuando lo recoja del colegio, esa satisfacción personal.
Rocío, ¿y qué es lo que más descuidan estas personas en el aseo personal y cuidado de la mujer?
Asearse se asean, pero que como tienen la autoestima tan baja, ellas piensan, ¿para qué me voy a arreglar, entre comillas, o a pintarme, entre comillas, que no es cuestión de que te pintes ni como para una boda ni que te arregles para salir como a una fiesta? Pero se dejan tanto que llegan un momento en el que salen a la calle a llevar a los niños a los colegios a las 9 de la mañana con el pijama y un abrigo encima, con las babuchas. Ese es el descuido que nosotros intentamos que no tengan, aunque solo sea cruzar la calle para llevar a los niños al colegio y tengan que volver y su vida sea coger una fregona, que ellas tengan el hábito de por la mañana de quitarse su pijama, de quitarse el moño y de quitarse las babuchas y ponerse aunque sea unas mallas con un chaquetón y unas manoletinas y se coja aunque sea una cola. Se vean un poco arregladas, porque cuando tú sales a la calle arreglada y vuelves a tu casa, estás arreglada. Lo que nosotros inculcamos es que las faenas de la casa le hemos dado en el taller siguiente del cuidado del hogar y limpieza del hogar unas pautas para que no estén todo el día con la fregona colgada, que rentabilicen el tiempo.
Otro taller también ahora significativo en estas fechas es la búsqueda de sentido a las actuales fiestas, ¿no?
Pues sí, al acercarse la fiesta de Navidad teníamos el taller en diciembre con ellas y nosotros en estas fiestas en las que el consumismo es brutal, ¿qué le vas a contar a personas que no tienen absolutamente nada, que los polvorones o las cosas de Navidad se la dan en asuntos sociales o en Cruz Roja, ¿Qué le cuentas tú del significado de estas fiestas cuando es todo consumismo y algo material? Pues enfocamos este taller haciéndole ver que el significado de estas fiestas no es algo material, que ellas pueden dar muchísimo en estas fiestas, que no es una cuestión de comprar, le pongo este regalo o pongo la mesa de tal manera o pongo tantas bolas, sino que son unas fechas en las que realmente lo más bonito y lo más importante es dar, pero dar algo de ti, no dar algo material. Y ellas tienen muchísimo que dar porque son personas muy buenas, muy generosas, muy solidarias, y eso es lo que deberíamos de hacer el resto de la gente en esta fecha: regalar generosidad, solidaridad. Enfocamos el taller precisamente a eso, que al vecino que hace tiempo que no lo saluda, se saluda, al pariente que hace tiempo que no hablas con él, pues lo llamas y le felicitas, a la típica persona que tú estás con rencilla, son buenas fechas para dar el paso y reconciliarte con tu vecina o con tu amiga que ya no era amiga, y inculcarle a los niños eso, porque realmente ese es el significado de estas fiestas.
Otro taller importante es referido a la alimentación saludable, sí, en este caso. ¿Cómo se, sí, alimentan estas personas que participan en el proyecto?
Regular, por eso creíamos que este taller era bastante importante. Los niños están alimentados, pero no con todos los valores nutritivos, porque ellos no ponen verduras, no hacen menú equilibrado, tienen demasiado menús con demasiada grasa, productos ya elaborados. Nosotros, con los encuentros que hemos tenido anteriormente para elaborar el proyecto, veíamos que era una parte importante. Entonces, el taller lo va a impartir una nutricionista y también va a venir una empresa que lleva el catering en el comedor de un colegio, donde le va a transmitir a todas las usuarias que con poco dinero se pueden hacer unos menús muy equilibrados para los niños, y le van a enseñar cómo combinar un primer plato con un segundo plato para que no haya una sobrecarga o bien de hidrato de carbono o bien de grasa, para que ellas puedan hacer de lunes a viernes. Les daremos un planning como en plan colegio de una semana con sus menús para que los niños empiecen a comer mejor, porque tiran mucho de bollería, de productos industriales, de productos ya elaborados. Hay muchos niños que están como muy gorditos. Ellas también van a aprender mucho en este taller tan instructivo.
Otras sesiones se van a dedicar a mejorar la autoestima. ¿Cómo se mejora,
sí,
eso?
Ese va a ser nuestro taller estrella, porque ya, como hemos dicho antes, el fin principal es fomentar la autoestima. Va a haber un taller con una psicóloga especialista en esta materia, y lo que le vamos a inculcar es que sean capaces de sobrevivir por sí mismas, porque realmente es lo que están haciendo, porque han tirado del carro ellas mismas cuando no tienen una pareja y se han encontrado solas, sin trabajo, con unos niños a su cargo, o con incluso una abuela o una abuela, el caso que le comenté antes, la abuela con la hija, los nietos. Incluso tenemos una abuela que tiene ya bisnieto, tiene 60 años y tiene a su cargo sus hijos, sus nietos, y la nieta con 18 años se ha quedado embarazada y tiene un bebé de un mes. ¿Qué le podemos inculcar en este taller? El preocuparse de disfrutar, que independientemente de pasar tiempo con su familia, de atender su hogar, pero que disfruten de ellas mismas, que busquen tiempo para ellas mismas a través de lo que comentamos antes, de que se apunten a todo lo que los recursos sociales ponen a su disposición: zumba, gimnasio, yoga, gimnasia pasiva para las abuelas, manualidades, para que se le aumente la autoestima. Y también con los talleres que ya hemos comentado antes, que no se descuiden. Una imagen cuidada es símbolo de un espíritu, de un ánimo cuidado. Nosotros siempre decimos que es el espejo del alma. Tu aspecto físico, si tú estás cuidada, te sientes mejor, y si tú estás descuidada, te sientes peor. Es fundamental hacerles ver que tienen que salir de ahí, y tienen que salir de su zona de seguridad o confort, porque ellas viven como en un búnker. Ellos se levantan sin cuidarse ni nada, llevan a los niños al colegio, entran en su casa, están toda la mañana en barbasca entre limpiar, cocinar, luego vuelven a recoger los niños, toda la tarde con los niños, al día siguiente más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo.
Rocío, ¿cuál es la respuesta de las participantes, de estas mujeres que la mayoría hemos comentado que son gitanas?
Sí, ha cogido el proyecto muy bien. En principio eran 25 mujeres, porque como comentaba al principio, no es fácil que estas mujeres salgan de su zona de confort, de sus hábitos, y se apunten a este tipo de proyectos. les cuesta dar el paso. Luego, cuando lo dan y cuando ya empiezan a ir, están encantadas, pero el arrancarlo y que se apunten y que prueben y que vayan es complicado. Éramos 25 mujeres al principio, las que habíamos seleccionado. A última hora fallaron y nos quedamos con 20, y en la segunda sesión las 5 que habían fallado las tenían del centro cívico en la puerta, que querían entrar y que le habían dicho las otras 20, porque entre todas se conocen más o menos, lo bien que estaban los talleres y lo contentas que estaban, lo que estaban aprendiendo y lo bien que se sentían. Entonces, realmente hemos tenido un éxito de 100%.
La Fundación Prodean tiene previsto ampliar, si es posible, este proyecto a otros barrios de Sevilla,
sí.
¿No?
Sí, nosotros también tenemos otro proyecto, también con niños. En este caso no son talleres al aire libre ni de deporte. Se trata de apoyo escolar para evitar el absentismo escolar en la barriada más pobre de España, que la tenemos en Sevilla, desgraciadamente, que se llama la barriada de los Pajaritos. Es una barriada en la que también hay mucha droga, hay mucho paro y hay muchas nacionalidades. En este caso no hay etnia gitana, pero es una barriada en la que hay muchísimas nacionalidades, hay muchos inmigrantes, hay chinos, musulmanes, ucranianos. Nosotros apoyamos al Colegio Safa Blanca Paloma a través de nuestro proyecto de voluntariado No Sin Tu Apoyo. Le impartimos las clases extraescolares de apoyo escolar, le ayudamos a hacer los deberes y también estamos con ellos, con los más pequeñitos, haciendo talleres lúdicos y talleres de juego. Nuestras madres, nuestras familias que nosotros mantenemos allí, tenemos a 34 niños que atendemos, tanto a las mujeres de Torreblanca como a las mujeres de los Pajaritos. A través del Banco de Alimentos ayudamos con el reparto de alimentos, el programa, el FEAD, el de fondos europeos, 3 veces al año la campaña de reparto de alimentos básicos. Ante el éxito en Torreblanca, que era más complicado porque era más reacia en asistir a este tipo de talleres, nos anima a hacerlo pasado ya este curso, porque nosotros no hablamos de años, hablamos de cursos escolares, nuestros proyectos de voluntariado son de cursos escolares. Entonces, como este termina en marzo o abril, ya no nos daría tiempo de montarlo en la barriada de los Pajaritos.
Si algún excursante está interesado en recibir más información sobre este proyecto Torreblanca, una apuesta por la mujer, ¿cómo puede ponerse en contacto con ustedes?
A través de nuestra página web www.fundacionprodean.org.
Rocío Cano Romero, técnica y responsable del proyecto Torreblanca, una apuesta por la mujer. Gracias por su intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y sobre todo a vosotros por hacerlo eco en otras ciudades.
Un saludo, Rocío.
A usted, gracias. Buenas noches.
El escrito seleccionado de la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Muñecos blancos para niños negros. También se nos invisibiliza en los juguetes, del que es autora la periodista Iciar Gutiérrez, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Ante la falta de diversidad de los juguetes en España, Antoinette Torres ha puesto en marcha un proyecto de muñecas negras para educar a los más pequeños en normalizar la piel negra. Los niños negros tienen que verse representados en situaciones que viven día a día. Un experimento mostró en 2011 cómo los niños elegían antes los muñecos blancos por asociarlo con lo bonito que a los negros, a los que se vinculaban con lo feo. Son las 4 de la tarde de un día de Navidad y Antoinette Torres acaba de llegar a su casa tras recorrer el centro de Zaragoza mirando juguetes con su hija de 5 años. Vengo muerta de cansancio, dice entre risas mientras responde al teléfono. Al estrés que generan las compras de estos días se une el tener que buscar y rebuscar ante las estanterías llenas de muñecos blancos aquellos juguetes en los que a su hija afroespañola pueda verse representada. Pero hoy al menos ha sido una mañana fructífera. Después de entrar en unos grandes almacenes y una conocida juguetería, ha localizado un peluche de un niño negro tocando el violín y un set de peluquería en cuyo envoltorio hay una foto de dos niñas negras. Tienes que ir a los sitios, caminar un montón. Solo saliendo puedes encontrar algunas cosas, pero encuentras muy poco. Resume Torres. Uno de los motivos, a su juicio, es que estos otros juguetes a menudo no aparecen en la publicidad o en los propios catálogos de juguetes. La gente coge la revista que llega a casa o dan en la puerta del cole. El catálogo es para vender y estos juguetes alternativos, que no lo deberían ser, no salen. Lo que se supone que te da un abanico de posibilidades, te los invisibiliza, se nos invisibiliza. Es como si creyeran que apenas van a venderse y, por tanto, no existen, explica la mujer. Aunque se dan intentos por parte de algunos fabricantes de reflejar la diversidad, su experiencia y la de otros padres de menores negros y mestizos les sirven para afirmar que lo que sigue reinando en las principales jugueterías españolas es la escasa presencia de muñecos de otro color que no sea blanco. Así lo denunció también la plataforma Es Racismo, tras visitar un almacén de juguetes en 2016. Ir por el pasillo de muñecos y que las estanterías estén repletas de muñecos blancos, excepto alguno que otro muñeco negro que pasa desapercibido, es algo de lo más habitual. Cuatro estantes seguidos saturados de blanco y rosa, este es otro tema que dan cuenta de la poca diversidad en el panorama de juguetes en España, escribieron. No obstante, también hemos encontrado otros juguetes, muy pocos, en los que se hace el esfuerzo de ofertar muñecos que representen a distintas razas. Eso sí, en su mayoría las casas de juguetes son estadounidenses, explicaron. Este esfuerzo ha ido encaminado sobre todo a incluir negros y latinos, pero sigue existiendo un gran vacío de muñecos asiáticos, asevera la plataforma. Esta falta de diversidad empujó a Torres, fundadora de la revista Afroféminas, a poner en marcha el pasado verano un proyecto de confección de muñecas negras. Las fabricaba ella misma, con goma eva, una por una, y las representó en vaqueros, comiendo un helado, saliendo de la piscina. Los niños negros tienen que verse representados en situaciones que viven día a día, no con ropas con las que no se visten, por ejemplo, dice esta mujer cubana y española. Aquí, dice Torres, está una de las cuestiones por las que se lanzó a fabricar muñecas, visibilizar a estos menores en sus espacios habituales. Hay una tendencia a exotizar a los niños negros, a relacionarlos con lo de fuera, por ejemplo, que aparezcan en la selva rodeados con animales de África como leones y jirafas, cuando muchas veces ni siquiera los propios niños africanos los han visto, recalca. No es así. Los niños negros están en las aulas de los colegios españoles con absoluta normalidad, agrega. En este sentido, Es Racismo asegura que algunos juguetes siguen reproduciendo estereotipos racistas y clasistas en las propias actividades que representan. Y para ello pone como ejemplo la imagen en una caja de figuras de plástico donde el muñeco negro aparece trabajando mientras los muñecos blancos disfrutan de un safari en África. Este asunto despertó controversia en 2015, cuando una madre californiana acusó a la compañía Playmobil de vender un juguete racista en sus barcos piratas. Se trataba de un muñeco de piel oscura que portaba un grillete en el cuello similar al de los esclavos, según informó The Guardian. hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Muñecos blancos para niños negros. También se nos invisibiliza en los juguetes, del que es autora la periodista Iciar Gutiérrez, que ha sido publicado en el diario.es. En España fueron abandonados en 2016 137.000 perros y gatos, según la Fundación Affinity. En Navidad y Reyes, los animales de compañía son objeto de regalo, y con ello el aumento de los abandonos meses después, llegando a considerar algunas fuentes hasta en un 40%. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Porque yo no regalaría, lo primero, que no me gustan los animales ni los perros, no les haría ningún daño, pero que regalen un perro para después abandonarlo cuando llega el verano, está muy mal. Pensar, dejarlos en una guardería o en la asociación de animales, en algún sitio de eso, los debían de esterilizar para no tener tantos animales, así por lo menos no habría tanto animal. Quien tiene un perro debía de pagar una cuota al ayuntamiento. Porque eso de dejar las cacas, las recogen cuando te ven, pero cuando no, las dejan. Eso es un problema de mala educación de los dueños, porque los animales no tienen culpa. Es lo mismo que los animales esos peligrosos. Eso es una barbaridad dejarlos solos. Vas por la calle o quien tenga un chalet sale a dar una vuelta y te encuentras con un animal de esos, ¿qué haces? Supongo que se les habrá educado para ser peligrosos, porque las personas malas no nacen. Se hacen. Pues los animales, creo yo que también. Personas que dan comida a los gatos. En el jardín de enfrente de mi casa hay una señora y le digo, oye, en verano no me dejes la comida ahí porque acuden moscas. Eso en un parque donde van los niños. Eso tampoco. Y a esa persona dice que le van a dar una subvención por guarrear los parques. Yo creo que eso no debía de ser. Es lo mismo que las cacas. Quien tiene un animal, que lo cuide, que lo eduque y que las cacas las cojan. Dicen que van a hacer analizar las cacas. ¿Para qué? Todos los perros no tienen chip, podrían. Eso cuesta un dineral. No creo yo que valga la pena gastarse ese dineral cuando hace falta para otras cosas.
La gente debería pensar que son seres vivos, pero por otro lado, ayer oí decir a una señora que tenían alma. Ni una cosa ni otra. Por el propio egoísmo, porque cuando te molestan, pues punto. Hay muchos temas que solucionar y que arreglar. Porque los animales, los niños, los que no tienen trabajo, creo yo que hay tanto, que no se puede llegar a todo a su momento. Los animales me merecen todo mi respeto, pero todos.
Me parece una imprudencia por parte de los padres y que deberían previamente saber cómo van a tratar sus hijos a sus animales y cómo deberían cuidarlo. Previamente deben concienciar a los hijos de que si se compra un animal, posteriormente debe haber un cuidado permanente, no de 5 días, y ya después no hacerles caso, porque si no, es al final no hay cuidado de los animales, no hay esa concienciación de los padres. Esos son problemas, yo creo que sociales, y además del tema de los animales, no se ha cultivado mucho el tema de la educación respecto a los animales aquí en España. No se está rigiendo como en otros países, que sí que se hace.
Me parece muy mal, porque un perro es una obligación que tienes que tener para siempre. Tenemos un perrito en casa y es uno más de la familia. Pues si los padres no están seguros, deberían de decir que no. Creo que la culpa es de los padres, no de los niños, por pedir un perro. Son pequeñitos, son muy bonitos, pero se hacen grandes, tienes que sacarlos a pasear, la comida, las vacunas, el veterinario. Y hacerse ellos responsables. Ella, por ejemplo, es responsable de pasear al perro y limpiarlo si hace falta. Me gustan mucho los animales.
Me parece bastante mal que se regalen animales domésticos como juguete navideño. Puestos a coger un animal, mejor adoptarlo de cualquier protectora. De esa manera conseguimos, por un lado, reducir la población de perros o gatos abandonados, y por otro lado, también conseguimos minimizar lo que son los criaderos ilegales. El problema, supongo, que es que se considera al perro o al gato o al animal doméstico como un juguete más, no como un ser vivo. En cuanto al tema de que los animales han sido reconocidos por parte del Congreso como seres con sentimientos, me parece bastante positivo, muy positivo, y es un avance hacia los derechos de los animales y un avance dentro de la política europea.
Lamentable, me parece algo tan estúpido y tan poco lógico. Todas las responsabilidades de los padres, por supuesto, por pedir, piden. En primer lugar, las condiciones que el perro necesita para vivir dignamente. Si tiene un espacio adecuado, si van a tener quien lo cuide y lo puedan mantener en casa. No es un capricho, yo creo, para tomárselo tan frívolamente. Yo soy responsable de todos mientras los niños sean pequeños, padres, abuelos y todos los que convivan en la casa. No estaría mal sacar uno de adopción. Estás gastando un dinero y siempre es bueno adoptar un animal. Estamos en una sociedad loquísima. Nos gastamos el dinero, se traen animales que luego se mandan a otro sitio, pero qué locuras. Claro que sienten igual, son seres vivos igual que todos. Supongo que todo habrá tenido que ver, la presión también social, las asociaciones que están luchando en favor de los animales, pues si no es un tema que nadie se lo plantea, y menos los políticos.
Pues que es una vergüenza, y que son unos impresentables, que esto no se hace, que los animales no son un juguete. Yo tengo varios gatos y hay que tener responsabilidad para cuidarlos. La falta de responsabilidad y la inmadurez parece mentira que se hagan estas cosas. Son seres vivos, hay que cuidarlos en todos los sentidos, físicamente, comida y alimentación, higiene, y luego pues emocionalmente también. Los animales tienen sus necesidades y hay que hacerles caso. Y yo no es que tengo solo cuatro en casa, sino que doy de comer a gatos en la calle y me voy incluso fuera del pueblo a cuidar a otros. O sea que yo por mí, esto lo veo horrible que hacen acá en estas cosas. Hay muchos abandonados, las protectoras no dan abasto. Entonces es una pena que se queden ahí y tengan que ir a gastarse dinero por la tontería de que es una marca determinada o cualquier cosa de esta. Pienso que siempre es mejor ir a las protectoras. Pues están muy necesitados y las protectoras también. Yo el otro día me quedé alucinada cuando dijeron que habían cambiado la ley y a partir de ahora dejaban de ser cosas para ser animales. Me parece horrible que a estas alturas aún se estén planteando estas cosas. Utilizan la palabra animal como insulto, pero los animales, no, desgraciados, son los que hacen estas cosas de abandonar a los animales, y los que no consideran a los animales seres vivos, es que ya me parece un despropósito que no tiene nombre. En mi pueblo se hizo una campaña del ayuntamiento en donde en las vallas de los autobuses ponía el gato ciudadano imprescindible. Yo no sé si muchos saben que la peste que hubo en Europa hace unos siglos y se cargó a varios miles de millones de personas fue porque en esa época los gatos estaban mal considerados y los quemaban junto con las que decían que eran brujas. Por culpa de eso la peste se extendió y mira si hubo muertos. Hacen falta los gatos para mantener un equilibrio. Yo creo que está muy bien que las personas se implican cuidándolos en la calle. Incluso a nivel de administraciones públicas y todo.
Tener un animal es una gran responsabilidad, por lo tanto antes de tener uno hay que pensárselo bien, y por supuesto que los animales no son objetos y no hay que tratarlos como tal, por lo tanto regalar un animal ya estás tratándolo como un objeto. Si se quiere tener un animal en la familia, un animal doméstico, hay que pensarlo bien, hay que decirle al niño, si es en este caso al que se lo estás regalando, que es una responsabilidad y las responsabilidades que tendría que tomar. Hay que explicarle un poco lo que supone tener un animal. Empieza por decir que no es un objeto, no es un juguete, es un animal que siente y que hay que darle unos cuidados y unas cuestiones que si no se es capaz de dar, pues que es mejor comprar un juguete en vez de un animal. Se ha tardado bastante en darse cuenta de que los animales son individuos y como individuos tienen sentimientos como nosotros y como nosotras, y que verdaderamente es algo que se debería haber hecho hace tiempo. Igualmente, también soy de las que opina que sigue siendo solo referente a los animales domésticos y que se olvida al resto de animales, que también, igual que los perros y los gatos que tanto cariño les tenemos, es más o menos lo mismo. La discriminación en este caso tiene nombre y se llama especismo, y es la cuestión que tenemos los humanos de distinguir entre unas especies y otras, porque unas las tratamos bien porque son animales domésticos y hemos decidido en algún momento de nuestra existencia que esto sí que hay que cuidarlos, y a otros pues con unas excusas u otras los maltratamos o nos los comemos incluso. Y en el caso de los toros, aquí en España sobre todo, pues la cultura dice que eso está bien, y es cierto, la ley no contempla que eso es un maltrato animal porque antes contempla que es cultura, por lo tanto pues es un poco contradictorio todo lo que se hace. Que se lleven animales que ya no pueden tener aquí en las protectoras, en las perreras, me sugiere sobre todo que verdaderamente hay muchos animales en la calle. Se utilizan a los animales como objetos, se regalan, se compran como si nada, y después, ¿qué hacemos con el animal? Pues lo abandonamos en la calle y ya está. que España seguramente ahora mismo es un país donde eso se ve de lo más normal, ¿qué se hace con eso? Pues es verdad que las perreras y las protectoras tienen un cupo y llega un momento que no pueden con más animales, y la cuestión es esa, de alguna manera habría que concienciar sobre cuando tienes esos animales, que verdaderamente quieras tener ese animal, y la cuestión de que hay muchos animales en la calle y hay sobrepoblación de esos animales también, y que de alguna manera hay que concienciar a la gente también de que esos animales dejen de reproducirse de alguna manera en tales cantidades, porque al final supone lo que supone. De sacrificio cero, no pienso que se deberían matar a todos los animales que hay en la perrera, por supuesto que no, hay que darles la mejor vida que se pueda hasta que se pueda, en realidad. Lo que sí que veo muy importante es la cuestión de eso, de impedir que esos animales se sigan reproduciendo tanto como hasta ahora, para impedir que haya sobrepoblación de estos animales y que por lo tanto están viviendo en la calle en malas condiciones, etcétera. Por supuesto, a nivel de comprar o no animales, yo estoy totalmente en contra de que se compren animales, porque volvemos a lo de siempre. Si estás comprando, estás tratándolo como un objeto, eso para empezar. Y segundo, hay muchísimos animales que necesitan que se les acoja, y si una familia toma la decisión de tener un animal en casa, que vaya a algún sitio donde ese animal pueda salir de las condiciones en las que esté viviendo en ese momento y seas de alguna manera pues una ayuda para ese animal, y no seguir perpetuando el negocio que es el de compra de animales y seres sintientes, al fin y al cabo.
Del Sol al Mayo, el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio dedicado a la música tradicional. En la edición de hoy tendremos música gitano-andaluza, sefardí y andalusí. Serán sus intérpretes José Menese, Trenca Closques y John Balque y Amina Alaoui. José Menese nació en 1942 en la Puebla de Cazalla, Sevilla, hijo de un zapatero. Comenzó cantando en su localidad natal. A principios de los años 60 fue presentado en el mundo cultural madrileño por el pintor Francisco Moreno Galván, también originario de la Puebla de Cazalla, que fue el autor de la mayor parte de las letras de sus cantes, que contenían un profundo componente social. Menese es uno de los cantaores más importantes del siglo XX. Su voz potente y desgarrada desprende un flamenco clásico en el que brilla la autenticidad de su expresión artística. Escuchemos a continuación a José Menese en la farruca titulada Se cayó al suelo una paloma. Está acompañado a la guitarra por Enrique de Melchor.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Thank you.
Rodamons Teatre, tras 4 años de representaciones en calles, plazas y ferias, publicaron en 2004 su primer disco titulado Un camí de historias, en el que están presentes canciones y romances medievales, que son acompañados por instrumentos antiguos. Trencaclosques es el nombre con el que se iniciaron en este ámbito musical, cuyos componentes son Daniel Miquel, Josep Alcover, Laura Minarro, Vicent Adell, Teresa Sánchez y Eva María Domingo. Escuchemos de este disco la canción titulada Todos son inconvenientes, relacionada con la cultura sefardí.
La nica que ya va a amanecer, abrime la nica que ya va a amanecer, abrir ya vos abro mi lindo amor, la noche yo no durmo pensando en vos, mi madre está cusiendo, mozo irá, mi madre está cusiendo, mozo irá, robarle la albujica, ulay se dormirá. Robadle la albujica, ulay se dormirá. Abrime galanica que ya va a amanecer. Abrime galanica que ya va a amanecer. Abrilla vos abro mi lindo amor. La noche yo no durmo pensando. Escribiendo mozo irá, robadle la pendólica, ulay se dormirá, robadle la pendólica, ulay se dormirá, abrime galanica que ya va a amanecer.
Siwan es el sexto álbum del teclista y compositor John Balke, trabajo que impulsó en 2006 el Oslo Club Cosmopolitan. Balke creó una música que integra tres culturas y periodos de tiempo. Música Garnati, que proviene del periodo español del Andalus 730-1492, la música barroca y el jazz escandinavo. Cada canción revela algo inusual, oculto y extraño. Escuchemos a la vocalista marroquí Amina Alaoui interpretar O Andalusien.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita:
¿Quién me ha robado?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
El número de personas alcohólicas en España se aproxima a los 4 millones, de los que únicamente un 0,1% sigue un tratamiento. El alcoholismo afecta al 5% de los hombres y al 1% de las mujeres, siendo la franja de edad en los hombres de 35 a 55 años los más afectados por esta drogodependencia. La edad de inicio al consumo de alcohol es cada vez más temprana, situándose actualmente en los 13,7 años. Su uso ha aumentado en las chicas y se constata una tendencia a consumir el alcohol acompañado de otras drogas. El consumo de alcohol está relacionado con la mortalidad por accidentes de tráfico, problemas de interacciones con sustancias psicoactivas, aparición de trastornos cardiovasculares, de hígado, estómago, páncreas y otros. Asimismo, altera también la conducta de la persona alcohólica. En el espacio de La Luna Salía a Tiempo, al margen, nuestro reportero Papa Bala ha entrevistado a Miguel, un alcohólico en fase de rehabilitación en el albergue San Juan de Dios, en Valencia, que nos comunicará la incidencia que ha tenido el alcohol en su vida.
Buenas tardes. Hoy tenemos en el espacio y al margen el honorable Miguel, español, 50 años. Buenas tardes, Miguel.
Hola.
Miguel, ¿cuál es tu problema?
Mi problema es que soy alcohólico. Tengo un problema de alcoholismo desde hace muchos años, del cual estoy saliendo ahora gracias a los esfuerzos de unos profesionales que me están ayudando, y es el albergue de San Juan de Dios, que es donde vivo.
¿Cómo empiezas a darte cuenta de tu alcoholismo?
Tú sabes cuando empiezas a tener problemas con el alcoholismo, pero es que yo soy un consumidor de alcohol desde muy pequeño. Yo era muy joven y realmente hasta los 25, 30 años yo no fui consciente de que tenía un problema. Sabía que bebía como todo el mundo puede beber tranquilamente y me iba a casa, pero yo ya bebía más de lo que normalmente bebe la gente. Ya necesitaba tener alcohol en el cuerpo sobre esa edad. Y darme cuenta de que era un alcohólico, cuando empiezas a tener muchísimos problemas tanto de familia como de trabajo, con la sociedad, y eres tú el único que sabe que te viene a cosa de la botella y de estar todo el día con ella encima.
¿Cuál ha sido el comportamiento de tu familia, de la sociedad ante el alcoholismo, Miguel?
Mi padre tuvo problemas con el alcohol, acabó muriendo alcohólico. La verdad es que nunca reconoció que había tenido un solo problema de alcohol. Yo tengo dos chicas y un chico como hermanos, una mayor que yo, dos más pequeños, y la verdad que de los cuatro el único que tiene problemas de alcoholismo soy yo. Ellos son bebedores sociales, son bebedores que no tienen ningún problema, va a beberse un par de cervezas y irse a casa, pasar por una semana o dos semanas sin volver a probarlo. Sin embargo, yo en cuanto me bebo un dedo de alcohol de la categoría que sea, ya tengo que beberme todo lo que pillo por detrás. Mi familia, como la familia de muchísimos alcohólicos, tiene que aguantar mucho. Cuando empiezas a dar los primeros síntomas de alcoholismo, hasta que tú reconoces que tienes esa enfermedad, tiene que aguantar muchísimo, 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 porque tu comportamiento cambia, cambia completamente. Te vuelves una persona muy seca, te vas apartando del cariño de ellos, y lo único que consigues es que ellos te hagan la pregunta: Miguel, si tienes un problema, solucionalo. Tú lo sabes, pero para nada quieres reconocer que tú tienes que dejar de beber, que te estás llevando por delante toda tu vida y la vida de tu familia, si se acaban hartando. Y te acaban diciendo, cómo es una determinación, te tienes que buscar la vida por ahí. Y en lo que se refiere a la sociedad, una vez que ya estás enganchado, te va apartando. Empiezas a perder trabajos, empiezas a perder amigos, porque una vez en una fiesta puedes ser la figura, pero es que todas las fiestas que vayas, que siempre acabes borracho y dando la nota, incluso los amigos se te van dejando de lado, se te van apartando, no quieren estar contigo, tú te apartas también porque necesitas más tiempo para el alcohol que para las amistades o para el trabajo. Una vida muy, muy solitaria, muy, muy apartada de todo. No puedes culpar a nadie de lo que tú estás haciendo y que no quieres salir de ello, porque formas y maneras hay. Cualquier programa de alcoholismo que hay por España, si tú quieres salir, suele ser efectivo. Estamos en una sociedad de consumidores de alcohol desde muy pequeño. Todas las celebraciones, en todas se consume alcohol. O sea que no está mal visto en ningún momento por la sociedad que una persona beba. La gente, la sociedad, cuando le dices a uno, oye, ¿qué es el alcoholismo? Lo primero que te suelta es un vicioso. No es ninguna enfermedad, es un vicioso. Cuando quiera lo quiere dejar, pero como le tira más el vicio que otras cosas, no se preocupa. No es un vicio, es una enfermedad. Una enfermedad como puede ser la gripe, o como puede ser el SIDA, o como puede ser cualquier otra. Se convierte en una enfermedad crónica y muy grave.
¿Qué consecuencia ha tenido para ti el alcoholismo?
Las consecuencias del alcoholismo son terribles. La pérdida de la familia y acabar en la calle, en un banco, debajo de una palmera. Tienes ese problema, te apartas tú de la sociedad y la sociedad te aparta a ti. Acabas completamente marginado. Y acabas viviendo en la calle, pidiendo, trapicheando, haciendo 40.000 cosas para conseguir un dinero, porque nadie da trabajo a una persona con un problema tan fuerte como es el alcohólico. El alcohólico tiene que estar consumiendo constantemente, no puede llegar a parar. puede parar unas horas o unos momentos, pero tiene que consumir. Y la calle es terrible, la calle es donde te haces duro, donde pierdes ya contacto con tu familia, con tus amigos, con tu entorno, con todo. Porque normalmente cuando tienes ese problema y vas a la calle, no te quedas en tu ciudad. Hay gente que sí, que se queda en la ciudad. Normalmente te vas a otra ciudad donde no te conoce nadie. Ese rechazo, que te vean la gente tuya pidiendo en la calle por ellos mismos y por ti. Y te cambias de ciudad, te vas a otro, cuanto más lejos, mejor de tu propia familia. Te encuentras una persona que es un alcohólico y no verás que esa persona por dentro sea buena o tenga problemas físicos, esté enfermo realmente. Tú miras una persona que está en un banco sin lavarse, sin cambiarse de ropa, sin asearse para nada, oliendo mal, te apartas de ella, porque es gente que se va imaginándose ella misma, se va dejando, y cuando se dan cuenta, aunque intenten salir, ya no pueden salir de la calle. Ya están tan marginados que se ven hundidos en ese pozo. Yo tengo todos los carnets de conducir, yo estoy trabajando en la ruta, yo estoy haciendo nacional, y las consecuencias han sido pérdida de trabajo constante, ha sido ir a una empresa y te han visto un poco colocado, ya no te cogen, ir a entrevistas y si huelen ya nada, el alcohol te destruye. La búsqueda de trabajo y el conservar un trabajo influye muchísimo en el alcohol. Te vas a la calle. Nadie puede conservar un trabajo porque no estás nunca en el trabajo, no estás nunca con las capacidades que necesitas para trabajar. Antes de llegar a San Juan de Dios, estuve en una sola semana dos veces ingresado en el hospital. Fue terrible porque cuando estaba saliendo la primera vez del hospital, según bajaba con el ascensor, yo iba mirando la calle a ver dónde estaba el primer bar para salir del hospital y meterme en el primer bar. Y eso me ha llevado a ingresar a la semana otra vez con ya problemas muchísimo más graves, de echar sangre por la boca, de tener en la orina, ya está reventado por dentro. Eso me ha llevado un par de operaciones que tengo en el estómago ahora mismo, a tener el hígado inflamado, pasar cerebro por la puerta de un bar, se me inflama el hígado, y el páncreas que no me funciona nada. Las consecuencias físicas del alcoholismo son terribles, muy duras. Son consecuencias que a lo poco, a lo largo, te llevan completamente a la muerte.
Ahora estás viviendo en el albergue San Juan de Dios. ¿Qué aporta este albergue?
El albergue de San Juan de Dios es un centro que se acaba convirtiendo en tu casa. Allí tienes unas trabajadoras sociales, unas psicólogas, tienes servicio médico, tienes todo lo que en la calle se te niega en radical. El albergue San Juan de Dios te lo va dando poco a poco, te va ayudando a salir de la calle para poderte insertar otra vez en la sociedad. Te ayudan físicamente, te ayudan moralmente, te ayudan económicamente, haciendo unos trabajitos, te ayudan con la ropa, con la comida todos los días. Parece que no, pero la comida caliente y una ropa limpia cambia a una persona el aspecto totalmente. Te entran ganas de reír, cosa que vives amargado, y como vives amargado se te olvida reírte, y hay veces que tienes ganas de reír. Tienes un montón de gente a tu alrededor que te está ayudando, con propios compañeros de ahí de San Juan de Dios, que hablas con unos, hablas con otros. Ya no es el miedo a hablar con las personas que te entra cuando vas por la calle, porque no sabes nunca cómo te van a contestar o lo que te van a decir. En cambio, allí adentro se convierte en una segunda casa, en un segundo hogar donde puedes hablar, expresarte, reírte, jugar, hacer cosas que en muchísimos años no has llegado a hacer, por encerrarte en esa armadura que te encierras tú y por el rechazo que ves de los demás, que te vas encerrando en una armadura y muy difícil salir de ahí y volver a ser una persona normal y corriente.
Miguel, ¿ahora en qué fase está tu rehabilitación?
Yo ahora estoy saliendo ya de la primera fase y voy a salir a un piso de reinserción. Ya no se trata de la búsqueda de un trabajo, de aprender a vivir entre la gente, a relacionarme con la gente normal y corriente. Es un paso más a la reinserción total ya de cara a la sociedad y de cara a todo lo demás.
¿Qué mensaje, Miguel, podría dar a nuestra audiencia?
Demandar que la sociedad busque más información, que aconsejen a los hijos que utilicen esa información, que no lo dejen caer en saco vacío la información que puede venir de centros médicos, de centros psicológicos, de cualquier sitio, pero demandar más información, en especial hacia la juventud que tenemos hoy día. La tienen muy mal informada. No le dicen todo lo que te debería saber un chico, una chica, en estos momentos sobre los problemas de adicción que hay hoy día en España.
Gracias, Miguel, para este mensaje, y gracias también para tener toda la fuerza necesaria para dejar la calle, para el hogar San Juan de Dios.
A vosotros, muchísimas gracias.
Thank you. Alguna salida a tiempo para hablar sobre los menores inmigrantes no acompañados. Abandonar a los menores en la calle significa poner bombas de efecto retardado en el corazón de las ciudades. Esta es una frase de Abdeslam Baraka, embajador de Marruecos en España. La mayoría de edad de los menores que tenemos en España, inmigrando unas veces en la calle y otras en residencia de la Generalitat Valenciana, corresponde a las edades entre 15 y 18 años de edad, generalmente procedentes de Marruecos, pero con más frecuencia cada vez hay una mayor presencia de la Europa del Este. Algunas plataformas que defienden a los menores y jóvenes consideran que la administración debe de atender de una forma continuada a estas personas, formándoles para que se integren en la sociedad y puedan desarrollar un estilo de vida como corresponde a los derechos humanos. Para este caso, el acceso a un puesto de trabajo es fundamental. Sin embargo, hay comunidades autónomas que pretenden repatriar a estos niños y jóvenes en un plazo no inferior a 48 horas. Tenemos esta tarde con nosotros a Javier Elo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, que por otra parte, esta asociación tiene el lema siguiente: enriquecerse desde la diferencia, vivir en la igualdad. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Vamos a iniciar este importantísimo tema que hemos establecido esta tarde, los menores inmigrantes no acompañados. ¿A qué se les denomina menores inmigrantes no acompañados?
Sí, el término menor inmigrante no acompañado se refiere a aquellos menores, en principio de edades avanzadas, que están entre nosotros en España sin sus padres. Es decir, siendo menores de edad, menores de 18 años, están entre nosotros sin ninguna persona que vele por él. Entonces, en este caso, lo que marca la Constitución española y los convenios internacionales, la Convención Internacional de Derechos del Niño, firmada y ratificada por España, en este caso hay que proceder a hacer la declaración de abandono y a la protección automática del menor, cualquiera que sea su procedencia.
¿Qué características tienen estos niños y jóvenes que vienen aquí hacia España?
El colectivo es enormemente diverso. Existe una diversidad muy importante. Cabe decir que, si bien es cierto que en España la mayor cantidad de estos jóvenes son menores de procedencia magrebí, en concreto marroquí, la ciudad de Valencia, la comunidad valenciana en general, tiene unos componentes diferentes. O sea, hay muchísimos más menores subsaharianos, es decir, del África Negra, Nigeria, de Ghana, de Costa de Marfil, de Liberia, de países que han estado en guerra o que incluso en este momento pues hay situaciones de persecución política, étnica o religiosa, y que de alguna manera sí hace que estos jóvenes, en algunos casos, sean susceptibles de pedir asilo, refugio político.
Javier, ¿estas son las dos causas principales de por qué vienen aquí a España estos menores?
Sí, motivos económicos o persecución en sus países. Estas son las dos causas.
¿Y qué idea tienen estos jóvenes antes de venir a España?
Estos jóvenes normalmente huyen de las circunstancias que les impiden construir su vida, sea por, digamos, las enormes carencias que viven en su país, o sea, por la gran inseguridad que tienen en el mismo. Entonces, ellos vienen a España, vienen a Europa, a intentar cumplir un sueño, el sueño de construir una vida digna, tener una vida. Entonces, esto es muy duro pensar que, pues en muchas circunstancias, pues esto no va a ser posible. Pero sí está claro que estas personas sí tienen derecho a, al menos, tener una oportunidad.
El proceso que siguen desde sus países de origen hasta que lleguen a España, ¿cuál es? Imagino que será muy complicado, complejo,
sí,
con múltiples obstáculos, peligros.
Sí, depende también de los países. Tuvimos un caso de un menor de Afganistán, o sea, que vino a través pues de una ruta rarísima por tierra. Las circunstancias habituales son los niños marroquíes que vienen a España, que cruzan en pateras o en barcos, en los bajos de camiones. Esto ha salido cientos de veces en la prensa, pues estas tremendas circunstancias que estos menores corren a veces. Y luego hay una circunstancia más desconocida, pero no por eso menos real, y sería pues la existencia de un colectivo bastante importante en este momento, mayoritario en la comunidad valenciana y en Valencia en particular, menores subsaharianos. Recorrido a la circunstancia, o la excepcionalidad, ya digo que en este momento es mayoría, el único caso en España que la mayoría es este colectivo, viene determinada porque Valencia es el productor del 50% de los muebles en España, y como muebles además somos productores cero de materias primas, es decir, que lo importamos. Entonces estamos de alguna manera importando los muebles del África lluviosa, y en estos barcos, unos barcos especiales que se descargan en los puertos de la comunidad valenciana, pues vienen en muchos casos estas personas que huyen en muchos casos de países en conflictos muy, muy, muy duros, y muchos de estos son menores.
Cuando llegan aquí a España, generalmente, ¿cuál es el proceder de ellos?
Hay que ver un poco cómo está la situación. En este sentido, todo el tema de protección de menores por el Estado de las Autonomías y por la transferencia del Estado Central a el Estado de las Autonomías, es la autonomía correspondiente la que tiene responsabilidad y obligación de cumplir, en este caso, los tratados firmados por el Estado español. Cabe decir que, si bien la comunidad valenciana no es puntera en la protección de estos menores, sí cabe decir que estamos muy por delante de otras comunidades de mayor nombre. Estamos en el grupo de cabeza del cumplimiento de estos derechos. Aunque, lógicamente, pues las ONGs, las entidades que trabajamos en este tema, pues lógicamente, tenemos que querer más y avanzar en este sentido.
Generalmente son los propios menores, niños y jóvenes, los que acceden a los servicios públicos, o es los controles, en este caso de la Generalitat Valenciana, los que detectan, o la propia policía, a estos menores. Y empieza ahí el proceso.
Serán los dos procesos. Por un lado, es el grupo de menores, el que, cuando detecta jóvenes en situación de abandono, lo recoge y procede a su protección. Cualquier policía de cualquier estilo, cuando detecta la existencia de menores, entonces llama al GRUME para que intervenga. Son unos policías especiales que van de paisano, ya están preparados para esto. Algún grupo de menores que a veces pues van a las ONGs, especialmente pues a las ONGs pues más conocidas, van allí y explican su problema. Como las ONGs pues estamos más especializadas y estamos siempre en contacto con nosotros, pues ya enseguida nos ponemos en contacto e intervenimos como toca. Cualquier persona, cualquier administración, cualquier ONG, cualquier ciudadano, cuando hay un menor en situación de desprotección, tiene que avisar a los servicios sociales y a la policía y proceder a la protección de este menor lo antes posible.
Tal vez sea interesante que especifiquemos algunos conceptos y diferencias. Concretamente, ¿qué diferencia hay entre un permiso de trabajo, asilo, refugio y permiso de residencia?
Los menores pueden ser solicitantes de asilo, refugio político. No obstante, hasta hace muy poquito tiempo, digamos, esta solicitud de asilo, refugio político no se resolvía hasta llegada a la mayoría de edad. Esto recientemente pues ha cambiado y ya se empiezan a hacer resoluciones de estas solicitudes, especialmente en el caso de que las resoluciones sean positivas. Cabe decir también que España en este sentido es extraordinariamente dura, en mi opinión, demasiado dura en la concesión del estatuto de asilado refugiado a las personas que viven de otros conflictos, no solo a menores, por supuesto, sino también a mayores de edad. El permiso de trabajo es pues un permiso que, en determinadas circunstancias y en aplicación de una legislación completamente diferente, que es la ley de extranjería, la que regula las capacidades de las personas para acceder tanto al permiso de residencia como al permiso de trabajo. Pues este tema se había, digamos, solo concretado en la política de cupos. En cuanto a menores, y en concreto, que es el colectivo que más puedo decir, si bien la situación de protección es obligada por las autonomías, la situación de permiso de residencia y, por supuesto, de trabajo, una persona, aun siendo menor, a partir de 16 años, puede empezar a trabajar. Esto depende fundamentalmente de la administración central. O sea, es decir, la administración central, habiendo delegado las políticas de protección en las comunidades autónomas, en cambio, lo que son las políticas de documentación y control de la inmigración las mantiene la administración central. En este sentido, la administración central ha tenido una política bastante poco previsora, no ha sabido ver el volumen de circunstancias que se le venían encima en los procesos de documentación de estas personas, incluso hasta situaciones que se han vulnerado gravemente los derechos de las personas.
¿Alguna salida a tiempo en su espacio Otras Luces? Estamos hablando sobre los menores inmigrantes no acompañados. Para tal motivo tenemos con nosotros a Javier Edo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado. Javier, sí que me gustaría hacerte una pregunta muy concreta para que nos quede claro su legalidad o no. Cuando una comunidad autónoma expulsa a un menor en pocos días, ¿eso es respetar los derechos humanos? ¿El respeto a la Constitución está en este caso vulnerado?
Sí, es completamente ilegal la expulsión de un menor procedente de otro país. No se puede hacer. Supone un contravenir la Declaración Universal de Derechos de los Menores y la Convención Universal de Derechos de los Niños. Incumplimiento de la ley a sabiendas. Y en segundo lugar, por anticonstitucionalidad. Es decir, no es constitucional porque hay normas, como las dos que he citado, que obligan a su cumplimiento por todas las comunidades autónomas. Y en este caso, estas dos están firmadas y ratificadas por el Estado español.
¿Existen prejuicios de la sociedad española hacia estos menores, niños, jóvenes procedentes de países extracomunitarios?
Hay prejuicios ante la inmigración, hay prejuicios ante todo lo que nos es extraño, todo lo que es extranjero. Desgraciadamente aquí los prejuicios son tres y los tres muy graves. En primer lugar, la persona que viene y dice que es menor, pues no es menor. Desde el antiguo fiscal general del Estado, que lanzó una normativa pues de dudosa legalidad, declaraba unilateralmente a los menores marroquíes de más de 16 años mayores de edad. El segundo gran prejuicio es que estos chicos vienen a otra cosa de lo que dicen venir. Ellos dicen que vienen a trabajar. Y esto, 99,9% de los casos es cierto. Lo que no puede ser es que un 0,1% de los casos pues ensucie al resto. O sea, vienen a trabajar. El problema es que no se les da la oportunidad. O sea, el problema es que no se les permite tener permiso de trabajo. Entonces es cuando se ven abocados a ser menores de la calle, a delinquir. Literalmente a delinquir. Les empujamos nosotros, o sea, les condenamos nosotros. Ellos no vienen a esto. Es nuestra culpa, no la suya. Y el tercero es que siempre mienten porque no dicen quiénes son. No dicen ni su país, ni su edad, ni su nombre. En sus circunstancias, precisamente con la política que hemos tenido en este sentido, lo que temen es la devolución. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Cualquiera de nosotros, si nos hubiéramos puesto en su caso, lo diríamos, sinceramente, con la mano en el corazón, pues no. Otra cosa es aquellos menores que han huido de sus casas, que están reclamados por sus padres. Por favor, no seamos tontos. O sea, nosotros los primeros entendemos que un menor, en una circunstancia, pues en una travesura, en una voladura, puede huir de su casa y sus padres pueden estar buscándolo. Evidentemente que el sitio donde tiene que estar este menor es con sus padres. Y no en 24 horas ni 48 horas, en dos, si fuera posible. Porque todo menor, el mejor sitio donde tiene que estar es con sus padres. Pero si por las circunstancias que sea sus padres no lo pueden mantener o no tienen padres o sus padres pues de alguna manera han querido que este menor buscara un futuro mejor para él y para su familia, pues pienso que es digno.
Javier, estás hablando de devolución, de repatriación. ¿Qué consecuencias tiene para los jóvenes este hecho?
La repatriación suele tener consecuencias duras. Me explico. En primer lugar, todos sabemos que el cruce del estrecho por cualquier medio es jugarse la vida. O sea, es una moneda en el aire. Si sale cruz, vives; si sale cara, mueres, o al revés. Porque ellos vuelven. O sea, vuelven siempre. Entonces, cuando una persona ya ha decidido seguir este camino, entonces lo volverá a intentar una y mil veces. Esto quiere decir que se aboca a esta persona a volverlo a intentar. Pero también hay circunstancias adicionales que son bastante complejas. O sea, una de ellas es que al menor se le entrega no a sus padres, sino a la policía, en este caso, y mayoritariamente a la policía marroquí. La policía marroquí lo que hace es multa al menor, le da una paliza, según dicen, parece ser que está bastante documentado, y lo vuelve a dejar en la calle. O sea, literalmente. Entonces, en este momento, la emigración ilegal en Marruecos es un delito y encima tienen que pagar una multa. Las consecuencias de la reagrupación familiar o la repatriación pues son bastante importantes. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir la normativa establecida tanto por el defensor del pueblo como por el defensor del menor, y es un procedimiento muy claro, muy sencillo, y es oír al menor, contactar con sus padres y ver si este menor se ha fugado de su casa, y si es este el caso, proceder a la repatriación. Si sus padres tienen suficiente dinero para mantenerlo, también es lícito la repatriación, y en este sentido, si no lo tuvieran, entonces es cuando se plantea que la voluntad del menor tiene que ser escuchada.
La actitud de los medios de comunicación ante este colectivo de niños y jóvenes inmigrantes menores procedentes generalmente de países extracomunitarios, ¿cuál es?
Yo creo que es muy negativa. Yo he recibido multitud de llamadas, vamos, de medios de comunicación que buscan inflar la noticia extrema, que si tengo a una niña violada o si tengo pues menores que se tengan que dedicar al tráfico de drogas, o sea, auténticas barbaridades, porque aquí se busca más pues impactar que no informar. Yo creo que desgraciadamente estos son extremos que cada vez, al menos ya me lo piden menos. Yo creo que inventamos conceptos que llevan una carga de etnocentrismo tremenda. O sea, por ejemplo, los niños de Lavapiés. O sea, el concepto de niños de Lavapiés, niños peligrosos, niños que atracan, niños que delinquen, niños que roban, niños que te atracan por la calle, o los niños del Raval, estos que en las Ramblas de Barcelona te hacen la cama y cuando estás en el suelo te roban. Esto es el resultado de un proceso de degeneración personal y social, personal de los niños y social de una sociedad que ha fracasado estrepitosamente en su principal función, que era proteger y educar a estos menores. Había otras posibilidades, infinitas posibilidades que se desperdiciaron, y claro, cuando a una persona la condenas a ser un delincuente, lo es.
¿La comunidad autónoma correspondiente, por ejemplo aquí en Valencia, tiene algún programa de intervención con estos menores o los deriva a algunas ONGs?
El problema, lógicamente, no se puede atacar desde una sola perspectiva. O sea, aquí el problema ha de afrontarse desde la colaboración, desde la iniciativa pública, desde la fiscalía, desde las entidades privadas, desde el voluntariado. Yo creo que, como he dicho al principio, la respuesta que aquí se ha dado a este fenómeno es una respuesta digna, es una respuesta que puede servir de modelo a estas otras comunidades que en tantos aspectos están más adelantados que nosotros. Pero que en este tema, digamos, la respuesta que se ha dado se debe mejorar, que se puede mejorar, es una respuesta que nos ha de permitir pues estar orgullosos de cómo hemos afrontado el problema, creando las estructuras que en tiempo y forma han sido capaces de actuar. La falta de dinero, la falta de circunstancias, pues ha hecho que las estructuras no hayan evolucionado con la misma velocidad que el problema ha ido creciendo. Pero esto es una cuestión, diríamos, bastante generalizada en nuestro caso. Pero los conceptos están asentados, la voluntad de cooperación y coordinación está más que demostrada, y la respuesta, en mi opinión, es digna, y digna también de ser copiada por estas autonomías que tienen un problema mucho mayor.
Javier, ¿existe algún programa de prevención, ya sea público o privado, en función de paliar, evitar en lo posible o reducir la presencia de niños y jóvenes en España o en Europa, modificando esas condiciones, esas causas que antes hemos comentado?
Bien, este es un problema muy, muy, muy importante. Aquí tendríamos que hablar de dos vías de actuación, una aquí y otra allí. Aquí, yo creo que la línea de actuación para paliar esta problemática es en dos, tres frentes. Primer frente, la documentación. Los procesos de documentación tienen que ser rápidos y eficaces. Segundo frente, la formación. O sea, estos chicos, chicas, necesitan ser formados para nuestro mercado de trabajo. Sin esta formación es muy difícil la inserción laboral y social. Y no olvidemos que la falta de medios, la exclusión económica es la madre de todas las exclusiones. Y tercero, en mi opinión, digamos, es la lucha por los derechos de estas personas. O sea, en este sentido, todos los actores intervinientes, tanto públicos como privados, hemos de tener presente las obligaciones que tenemos con la normativa y las leyes internacionales que antes citaba. Allí, evidentemente, allí son estos países emisores, estos países en vías de desarrollo, que la solución son las actuaciones de codesarrollo. Un problema común, un colectivo, en unos casos mayor, otros menor, compartido de chicos transeúntes, chicos o chicas. Entonces, este colectivo requiere de medidas específicas conjuntas para dar una respuesta a este fenómeno. Entonces, estas respuestas pasan, en primer lugar, para potenciar a los profesionales, allí que en muchos casos no existen, para que intervengan en este colectivo, creando y promoviendo las estructuras, las titulaciones, las capacitaciones. Y en segundo lugar, fomentando la intervención, digamos, económica para poder llevar adelante programas en este sentido.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo en su sección Otras Luces y hablando sobre los menores inmigrantes no acompañados. Javier Edo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado. Si aquí en España hay alrededor de 2.000 niños y jóvenes procedentes de países no comunitarios, en el resto de Europa, Francia, Alemania, Italia, ¿qué presencia hay de ellos?
Este es un fenómeno global, o sea, se da en todos los países, pero digamos, así como el fenómeno de la emigración de adultos en otros países, la presencia de inmigrantes es bastante más grande que la presencia en España. En relación a la presencia de menores no acompañados, el fenómeno está bastante igual. O sea, me refiero a que esta realidad es muy parecida en el resto de países de la Unión Europea. Probablemente es que este es un fenómeno muy nuevo. O sea, yo creo que este es un fenómeno que ha surgido de los procesos de globalización que hace que exportemos situaciones de explotación laboral. Estas situaciones de explotación laboral también llegan en estos países a la explotación de los niños. Entonces se produce un efecto rebote. Estos países nos exportan directamente a los niños.
Vamos ya directamente a tu asociación para conocerla un poco más. ¿Cuándo se fundó y qué finalidad tiene?
Se fundó en el 94. Se fundó fundamentalmente para trabajar con asilados y refugiados. Lo que pasa es que hemos ido, como es necesario y lógico, entre las ONGs hay menos competencia de la que la gente se piensa y actuamos pues bastante complementariamente. Como no había ninguna asociación especializada en el sector, es decir, con los menores solicitantes de asilo, refugio, inmigrantes, nosotros nos especializamos en este ámbito, complementamos en este sentido la labor de las demás ONGs más generalistas y especialmente también la acción de las administraciones que son las que deben de actuar en este sentido. ¿Qué hacemos? Pues de todo un poquito. Aportamos desde programas de apoyo familiar, programas de pisos tutelados, programas de clases de idioma y contextualización cultural para los chicos, programas de formación, de garantía social, PGS, vaya, apoyo a los colegios ante las circunstancias, desconocimiento en muchos casos de esta problemática, apoyo a los procesos de documentación, tanto a la propia administración, es decir, a los menores institucionalizados, como a los menores que están con familia, bolsa de trabajo, bueno, un conjunto de acciones que tienden fundamentalmente a dar respuesta integral a las necesidades del colectivo con el que trabajamos.
¿Qué logros destacarías tú como más significativos y qué no se ha conseguido hasta ahora? ¿Qué os gustaría que hubiera sido una realidad?
Pues vaya, esta es una pregunta muy difícil, muy difícil. Yo los logros que destacaría sería la extrema normalización de los pisos tutelados y de los pisos de emancipación. Los centros residenciales, que en este sentido son los pisos tutelados, funcionan bien. Y esto es un logro que nosotros achacamos a que luchamos mucho para que los chicos puedan tener su permiso de residencia y de trabajo. Yo creo que este es uno de los logros fundamentales. Tenemos prácticamente un 98% de inserción laboral. Esto es importante. Yo creo que ahí radica el éxito más grande que tenemos. ¿Qué nos hubiera gustado? Nuestro máximo reto en este momento, invitar a las familias magrebís que sean solidarias con sus chicos no acompañados que están en la comunidad valenciana. Estamos hablando de un colectivo pequeño, estamos hablando de 50, 60, 100 chicos. Entonces, familias hay muchísimas más. Entonces, pues, caramba, qué poco solidarios son entre ellos a veces. Sí me gustaría que en este sentido nos ayudaran, se ayudaran y les ayudaran. En este sentido, sí me gustaría ver otra actitud. Lo necesitamos y hace falta que lo hagan.
Cuando os deriva la Generalitat Valenciana a estos jóvenes para que intervengáis con ellos, porque en definitiva vosotros, la asociación vuestra, sois guarda de estos jóvenes. Correcto. ¿Cuál es el procedimiento desde esa primera etapa hasta el final que siguen?
Hay tres recursos que siempre están en juego. Uno es la estructura general, la estructura de la propia Generalitat, las residencias, que lógicamente pues acogen a parte importante de los chicos. Después está la estructura especializada que somos nosotros. Y en tercer lugar estarían las familias de acogida. Entre los tres son los que debemos dar respuesta a las necesidades de este colectivo. El procedimiento es una instrucción, una carta de derivación del centro donde estuviera este chico a uno de los pisos tutelados que la asociación tiene.
En cuanto al voluntariado, ¿qué presencia hay en vuestra asociación y qué actividades realizan?
Sí, el voluntariado en nuestro caso, pues en este momento hay aproximadamente entre 30 y 50 voluntarios implicados en prácticamente casi todos los programas, menos en, lógicamente, los de atención directa. O sea, son los que son programas de formación, en los programas tanto de profesorado, en los programas de acompañamiento, en los programas de ocio y tiempo libre, incluso hasta en los programas de documentación. O sea, también hay un apoyo de personas que, si bien no son las que llevan todo el tema como tema más importante, sí son intervenciones y aportaciones imprescindibles, porque de alguna manera nos dan la auténtica visión, digamos, social del problema. O sea, nosotros sin esta visión social nos podríamos convertir perfectamente en una empresa de servicios, y no lo somos. Como ONG necesitamos este fiel que equilibra la balanza de la acción, que son el fiel de los valores, el fiel que da el voluntariado como iniciativa social reivindicativa y activa.
¿Qué proyectos tenéis como más fundamentales o apreciados?
Tenemos muchos. Uno de los proyectos que más nos gustaría es un proyecto de ecodesarrollo que nos gustaría que permitiera dar una respuesta a las necesidades de este colectivo desde la perspectiva que antes hemos comentado. Otro de los proyectos que nos hace muchísima ilusión es el proyecto de puesta en marcha de iniciativas empresariales. O sea, en este sentido, nosotros normalmente luchamos puesto a puesto, o sea, para insertar laboralmente a nuestros chicos. Nos gustaría poder ayudar a alguna iniciativa empresarial de cualquier tipo que nos permitiera dar una respuesta más normalizada, crear 5, 6, 7, 8 puestos de trabajo, incluso en colaboración con alguna otra entidad pública o privada. Otra de las iniciativas que nos hace mucha ilusión es las iniciativas en los colegios. Nosotros pensamos que el debate de la inserción de este colectivo pasa por una formación reglada, normalizada. Entonces ahí siempre vamos a estar apoyando a los colegios para que se haga un plan de centro. O sea, no que haya un profesor o una directiva o un colectivo más sensible. No, que sea un plan global, un plan de centros. Y en este sentido, digamos, siguiendo la línea de la enseñanza cooperativa, pensamos que todos los actores que hay en el centro, desde los profesores a los alumnos, entonces deben de participar para favorecer la inserción y no la exclusión. Hay muchos proyectos y posibilidades, el acogimiento familiar por familias de origen, vamos, que hay muchas cuestiones que nos gustarían, pero que sabemos que solamente las vamos a poder conseguir poco a poco y con mucho trabajo.
¿Te parece que facilitemos alguna dirección, teléfono,
sí,
correo?
Sí, ABAR, estamos calle General Barroso, número 26 de Valencia. Y nuestro teléfono es el 96-354-0085. Repito, 96-354-0085. Y nuestra dirección es General Barroso, número 26 de Valencia.
¿Quieres añadir alguna cosa más?
Simplemente pues daros las gracias por la bienvenida, por el montón de preguntas inteligentes que habéis preparado.
Gracias. Gracias, Javier Edo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, por tu intervención. Ahora tenemos con más claridad, si no todo, quizás lo más significativo, que es lo relacionado con estos menores que parece que no existen, pero evidentemente sí que están ahí en nuestras calles y en situaciones de desamparo, bastantes de ellos. Y con esta nueva aportación, tal vez alguna persona se haya sensibilizado más y comprenda a este colectivo, que en definitiva responden como nosotros a veces tratamos a los países empobrecidos y a sus gentes. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros.
Finalizaremos, como es habitual, la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal del programa en Berlín, nos hablará hoy de una poeta uruguaya perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45.
La suerte de haber encontrado un refugio prestado de libros de segunda mano. y allí, agazapados en esas columnas de hojas, encontré esperándome la antología de Idea Vilariño, poeta uruguaya, nacida en Montevideo en 1920. Su padre era anarquista y llamó a sus hijos con nombres afines a su ideal libertario: Numen, Poema, Azul, Alma. Idea estudió literatura y trabajó como profesora durante muchos años en un liceo para adolescentes. Tuvo que hacer una pausa cuando explotó la dictadura en 1973. También colaboró en numerosas revistas como Clinamen, algunas con orientación política. Ha hecho muchas buenas traducciones, entre ellas las de Shakespeare. Idea Vilariño ha sido recogida en el grupo de la generación del 45, entre los que se encuentra Benedetti. Este grupo, al que se le conoce también como la generación crítica, que tiene como columna la queja existencialista, aunque la autora prefería definir su poesía como nihilista. Su poemario Poemas de amor es el que me resulta más llamativo. La poeta falleció en 2009 y nos ha dejado una gran extensa antología de poemas. Este, Poemas de amor, está dedicado a Juan Carlos Onetti, su amante. Con él mantuvo una relación amorosa un poco tóxica, secreta, escondida, pues este estaba casado. En uno de sus viajes a Europa, recibirá también una copia del libro que Onetti le dedica a ella, Los adioses. Al igual que el poemario de Onetti, Poemas de amor repite la temática del eterno adiós, del hasta nunca, pero para siempre, pues en múltiples ocasiones se lamenta de su condición solitaria, de ser la segunda, de esa compañía a ratos, y dando un portazo nos da adioses definitivos para caer en el siguiente poema en la angustia de la vuelta, de la espera, del retorno. El amante, que a veces es un simple huésped, un sexo sin amor, y en otras es todo, su vida. Con un lenguaje sencillo, dejando fuera la cursilería, Vilariño nos transmite su angustia, su grito de dolor, del amor puro, elemental y condenado. Ese amor que al mismo tiempo está impregnado por la cotidianidad y asediado por la rutina. Quiero. Quiero hacer que te olvides de tu nombre. En mi cuarto, en mis brazos, quiero amarte. Quiero romper al fin, vencer tu piel y meterme en tu sangre para siempre. Quiero que hagamos uno, ser tú mismo, enseñarte una última caricia. Envolverte, cegarte, obedecerte. Quiero hacerte gemir. Quiero quebrarte, deshacerte de ti, anonadarte. Que no sepas, que no seas, que te entregues, que te olvides, que acabes, que te mueras. Quiero, Idea Vilariño.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna sale a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.